Esto es Inconfundiblemente Latino.
Trabajo con personas, entonces ser capaz, es cierto, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante.
Tienes que hacer un plan que esté basado en lo que te apasiona, en lo que puede ser el mejor en el mundo o en tu mercado y en lo que te da dinero. Y si haces esas tres cosas, te va a ir muy, muy bien.
Ventajas, creo que muchísimas. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos ajustamos fácilmente a condiciones inestables porque nuestros países generalmente tienen condiciones mucho más inestables.
Creo que el ser latino habla de que sabes que no tienes límites y que si tienes las herramientas para salir adelante, no vas a tener ningún problema.
Donde el multitasking estaba de moda y realmente se veía como una cualidad, pero está científicamente estudiado que disminuye enormemente la productividad.
Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino, soy Julio Muñiz. Continuamos la revisión de 2017. Durante el mes ya hemos escuchado algunos de los mejores consejos que nos dejaron los invitados. Espero que haya sido de su agrado, yo creo que sí, porque han sido hasta ahora algunos de los programas más compartidos en la historia de Inconfundiblemente Latino. Sin embargo, hoy tenemos preparado algo un poquito diferente. Vamos a revivir una de las entrevistas más escuchadas durante el año. Siempre he comentado que el contenido de valor no es evento de una sola vez. Así como los libros, películas u otros materiales, las entrevistas que tienen información de valor se pueden y deben escuchar varias veces. Ese es el caso de la entrevista de Marisol Alcelay. Marisol es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Después de una larga y exitosa carrera en el mundo del entretenimiento, Marisol decidió empezar una aventura nueva lanzando su propio negocio. Es fundadora de Eureka, una agencia de relaciones públicas para grandes marcas. Entre sus principales clientes se encuentran Google, Netflix, Uber, Airbnb y la ciudad de Las Vegas. Esto les da un adelanto de las experiencias y consejos que Marisol comparte en la entrevista. Los tres puntos a destacar en la entrevista son 1. La necesidad de reinventarse una y otra vez. Marisol tenía una carrera exitosa haciendo marketing de música y entretenimiento. Se podía haber quedado ahí, pero eso no la limitó para emprender el reto, arriesgarse y explorar algo nuevo, donde también finalmente encontró una pasión y la posibilidad de hacer un buen negocio. 2. Anticipar los problemas. Por supuesto que lo más importante es vivir el presente, estar al 100% en lo que estamos haciendo en el momento. Pero eso no impide que tengamos la visión a futuro. Marisol nos platica que empieza su día determinando su agenda. No permite que alguien más le marque prioridades y que, incluso, antes de que un cliente se entere de un posible problema, ella ya está imaginando la solución. 3. Desarrollar gente joven. La mejor manera de atraer la visión actual a nuestro negocio es incorporando gente joven. Personas que traerán una visión distinta, moderna y sí, seguramente inexperta, pero que completará nuestra manera de hacer las cosas y que traerá el pulso de lo que está pasando en la calle. Nos mantendrá siempre frescos. 3 ideas muy interesantes y valiosas para cualquier negocio o profesional. Estoy seguro que todos podemos incorporarlas de alguna u otra forma en nuestro día a día. Y si no lo hemos hecho, bueno, es un buen objetivo para 2018. Ahora los dejo con la entrevista de Marisol Alcelay. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Marisol Alcelay. Marisol es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Empezó su carrera en las comunicaciones trabajando para publicaciones de música y entretenimiento. La búsqueda de nuevos retos la llevó a trabajar para EMI Music, donde desempeñó varias posiciones hasta alcanzar la de subdirectora de marketing latino. Esto le brindó la oportunidad de trabajar con talento latino y ser parte fundamental en el desarrollo de su carrera en México y Latinoamérica. Al terminar su relación con EMI Music, funda Eureka. Desde hace 8 años se desempeña como directora de la agencia. Su principal función, diseñar estrategias de comunicación y relaciones públicas para grandes marcas. Entre sus clientes encontramos a Google, Netflix, Uber, Televisa Novelas, Airbnb y la ciudad de Las Vegas. Marisol, tuve la oportunidad de trabajar con ella hace muchos años, pero no es por eso que está aquí. Van a ver en la entrevista que tiene credenciales muy importantes para platicar con nosotros. Marisol, bienvenida a Inconfundiblemente Latino. Muchas gracias por tomarte el tiempo para platicar con nosotros. Cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla después de tener un currículum tan amplio?
Muchas gracias, Julio. Un placer estar contigo en esta charla. Bueno, ¿qué hace una persona de relaciones públicas? Las agencias de relaciones públicas ayudan a fortalecer los vínculos entre las empresas y el exterior, ya sea clientes, medios de comunicación, aliados estratégicos. En el caso de Eureka, es más enfocado a los medios de comunicación. Es trasladar toda la parte que quiere comunicar una empresa hacia el exterior, ¿no? Sobre su misión, sus valores, el por qué están en el mercado, pero también protegerlos en las épocas de crisis, ¿no? Estamos preparados para las dos cosas. Eso básicamente hace una agencia de relaciones públicas. Eureka nació hace 9 años con esta idea, pero sobre todo con una idea de volverse parte fundamental del equipo de comunicación de las compañías, ¿no? Lo que nosotros detectamos fue que normalmente los equipos de comunicación de estas grandes empresas tienen quizá poca gente. Entonces, ¿qué hicimos? Crear una agencia en la que nuestros equipos de comunicación enfocados a cada cuenta se volvieran parte de estos equipos y que no nos vieran como un agente externo.
Así que trabajan más de la mano con las marcas que algunas otras agencias.
Sí, la verdad es que lo que una agencia local, por así decirlo, puede hacer diferente a agencias de relaciones públicas transnacionales, ¿no? Que merecen todo nuestro respeto, pero que quizá no tengan esta capacidad de actuar más sobre la marcha como una local, porque no tiene que atender estatutos globales, ¿no? Por así decirlo, es volverte parte de e ir actuando en el camino, que eso ha sido también gran parte del éxito de mayor o menor de la agencia, ¿no? Ir adaptándonos a qué necesita el cliente, necesita más tiempo, necesita más recursos, necesita otros ejecutivos con otras cualidades, ir adaptándote a las necesidades, ¿no? Eso es algo que sí nos ha caracterizado desde el inicio de las operaciones. Por ejemplo, normalmente en una agencia de relaciones públicas grande, un solo ejecutivo puede manejar 2, 3, 4, 5 clientes al mismo tiempo. Nosotros no. Con nuestros clientes grandes tenemos exclusividad en equipos, por así decirlo. Mi equipo de Google no se lleva, es una manera de decirlo, pero no tiene nada que ver con el equipo de Uber o con el equipo de Netflix, ¿no? Y pongo estos ejemplos porque son quizá nuestras cuentas más grandes, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho a Eureka distinta. Sí somos un aliado de nuestros clientes, ¿no? Quizá muchas agencias lo pueden decir igual, pero no, realmente nosotros somos parte de los equipos, trabajamos mucho tiempo desde las oficinas de cada uno de ellos. Entonces, esto hace que nos involucremos de forma importante con ellos.
Ahora, para quien no está familiarizado con lo que son las relaciones públicas, todavía puede sonar esto un poco esotérico. ¿Nos puedes dar, así como bajarlo a la tierra, un ejemplo muy sencillo de lo que pueden hacer con alguna de las marcas? Por ejemplo, ¿algún problema que ellos tengan y cuál es el trabajo que hacen ustedes?
Sí, por supuesto. Mira, las relaciones públicas, dicho de forma súper común y corriente, y para que mejor lo entiendan, es todo lo que ustedes ven en los medios que no es pagado, ¿no? Cuando se habla de una compañía, obviamente no por un tema reactivo, sino proactivo. Cuando se define, si tú de repente ves que se habla de Google Maps con alguna nueva función, ¿no? Uh-huh. De forma proactiva y que no es pagado, eso es nuestro. Además, Google casi nunca hace nada, ninguna campaña de medios, ¿no? Todo lo que es contenidos, pero que se maneja de exactamente así, ¿no? Como una negociación de esta es la información que te doy la entrevista con determinado vocero, pero donde no hay nada de dinero de por medio. Eso lo hace una agencia de publicidad. Eso es lo que nos define básicamente a las agencias de relaciones públicas, todo el contenido que no es pagado, ¿no? Sino que es simplemente venderlo por lo que estás manejando de información que al medio de comunicación le funciona.
En el mundo que vivimos, que existe tanta comunicación, por supuesto todas las marcas y compañías tienen la necesidad de comunicar sus misión, sus comunicados, su trabajo, lo que están haciendo. Entonces, detrás de eso están ustedes. Ustedes son quienes se encargan de llevarlo a los medios y que esto sea publicado para que la gente pueda saber de ello.
Exactamente, es decirle al medio lo que nosotros estamos lanzando, lo que nosotros queremos comunicar, cuál es la misión, y también decirle a nuestro cliente, ¿no?, a la empresa, mira, yo creo que a ti te viene bien estar en tal medio por esto y por esto, porque tiene esta credibilidad, porque llega a este perfil de gente para lo que quieres comunicar. No sé si un mensaje de Uber, quizá voy a llamar a un medio que no tiene nada que ver con un medio que usaría para Netflix, ¿no? Evidentemente. Entonces es también dar esta claridad de mapeo de los medios, qué está pasando en los medios en México, cómo se mueven, qué tendencia tienen, en dónde te conviene estar, en dónde quizá no te conviene estar, pero en determinada situación sí, ¿no? Tener esta visión y este conocimiento de que no hay un medio que no sea importante. Todo depende del mensaje que quieras comunicar y del producto que estés lanzando, ¿no? Tenemos como un respeto muy profundo ante todos los medios, porque de verdad de cada uno podemos obtener algo, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Nosotros también le damos esta visión a la compañía, ¿no? Y marcarle la estrategia a seguir que consideramos adecuada.
Bueno, suena como un hobby más que un trabajo. Bueno, más que un trabajo, algo muy divertido. Ahora, Marisol, la gente que nos escucha generalmente está en el auto, va al trabajo, va a la escuela o está haciendo deporte. Si tienes la oportunidad de hablarle y en 2 minutos decirle a alguien que quiere, que no está muy claro y a lo mejor está pensando en dedicarse a las relaciones públicas, a las comunicaciones, si tienes la oportunidad de darle 2 pequeños consejos en 1 minuto, ¿qué le dirías? Cosas que no pueden dejar pasar por alto, que tienen que empezar a hacer ahora, cosas que son básicas para el trabajo que desempeñas ahora, ¿qué tienen que hacer?
1, ser consumidor de los medios de comunicación. La velocidad en la que se transforman y en la que publican los medios ahora no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años, ¿no? Y por otro lado, el segundo consejo es conocer de arriba abajo al cliente. Tú no puedes generar una estrategia, no puedes hablar ante un medio de comunicación de un cliente y ser la voz de un cliente sin conocerlo bien. Entonces es conocer a tus 2 partes, a los medios que los necesitas continuamente y por otro lado al cliente, de arriba a abajo. O sea, conocer al cliente no solamente cuando vas a hacer un pitch, ¿no?, que es cuando las agencias concursamos por una cuenta, sino conocerlo profundamente y cómo va cambiando a nivel global también, ¿no? En cuentas como Google, como Uber, como Netflix, evidentemente la ciudad de Las Vegas, tienes que ver qué está pasando en el mundo con estas cuentas para saber cómo aterrizarlas y volverlas locales.
Así que 1, ser un consumidor ávido de medios de comunicación, información, y el otro, conocer muy bien al cliente. No tiene mucha diferencia con otros negocios. Hay que conocer muy bien a nuestros clientes, a nuestro mercado, y también pues estar siempre al día, estar informados, aprender todos los días algo nuevo. Ahora, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
La estrategia me apasiona muchísimo. Como comentabas cuando dijiste mi semblanza y me quedó mucho, ¿no?, cuando me dediqué a la mercadotecnia, a mí toda la parte creativa, toda la parte de poder darle la vuelta a un mensaje para que afuera la gente lo entienda mejor y lo comprenda mejor y que puedas aportar algo, me fascina. Sí te puedo decir, hablo mucho de Google porque es una cuenta con la que llevo ya 10 años. El poder trabajar con proyectos enfocados a la cultura, enfocados al entretenimiento, cuentas como YouTube, en la que puedes comunicar el cómo este tipo de plataformas pueden cambiar la visión del mundo de un consumidor, me parece increíble, ¿no? Cada cuenta es distinta. El cómo ha transformado el negocio Uber, por ejemplo, me apasiona, ¿no? Es una empresa ejemplo de cómo hizo una idea que para todos era muy fácil, ¿no?, de aplicar, ha transformado una industria y es una compañía totalmente disruptiva. Trabajo y tengo de verdad muchísima suerte porque trabajo con gente muy inteligente, que parecería que es obvio en el medio de los negocios, pero no. El trabajar con gente que realmente te aporte, que realmente tenga una idea y una pasión sobre lo que hace, es increíble. Y también el ser una agencia y trabajar con diferentes áreas de negocios, trabajar también para AT&T, por ejemplo, ¿no? Para la ciudad de Las Vegas, que me parece divertidísimo. Cada día te tienes que poner un sombrero distinto. Entonces, ningún día se parece a otro en las relaciones públicas, porque a lo mejor tienes una crisis con Uber, pero tienes que hacer una estrategia para la fiesta del grito de independencia en Las Vegas, que es una fecha importantísima para ellos, que además me llena de orgullo que así sea, ¿no?, y que signifique tal negocio para ellos. Cada cosa es un nuevo reto todos los días. De verdad, mi trabajo es muy distinto. Mañana no se va a parecer para nada lo que hice hoy. Y ese tipo de adrenalina es increíble para alguien que quiere hacer relaciones públicas. La verdad es que sí me apasiona. El tema de los medios de comunicación es interesantísimo, el analizarlo desde adentro, ¿no? Y ver cómo puedo meter un mensaje en tal espacio que me gusta, pero que no es fácil, y ver cómo se lo puedes vender como contenido, ¿no? Como crear una historia alrededor de algo que quiera yo decir, me parece apasionante.
A mí también me gusta mucho la parte de estrategia. Me apasionan también todas las etapas de mi trabajo y trabajando en medios de comunicación. Muchas veces el resultado de toda la estrategia es algo tan efímero, tan rápido, ¿no? Tú trabajas meses para hacer una campaña para un evento que a lo mejor dura 2 o 3 horas, pero si disfrutas todo el proceso, se hace de una manera más divertida. El final, a lo mejor haces un programa de televisión, una campaña, un evento, y dura 1 hora tal vez, pero todo el proceso de estrategia siempre es muy divertido porque tiene muchos elementos que hay que poner todos en el momento exacto, la pieza exacta, y es como se llega a hacer un producto de calidad. Ahora, ustedes están basados en la Ciudad de México, pero sé que tienen cuentas globales, que trabajan con compañías que están fuera de la Ciudad de México. Desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido tu experiencia en eso?
Fíjate que es muy interesante esa pregunta, el cómo las empresas adaptan toda como la misión o la estrategia a un país distinto, ¿no? La mayoría de las cuentas que trabajo son de Estados Unidos. Creo que nos hemos adaptado muy bien a la forma de trabajo de este país. Tienen estándares de calidad increíbles, la verdad, sí te lo puedo decir. Culturalmente hablando, son muy abiertos a cómo trabajamos los latinos. En el caso de Google, que es mi caso más cercano, porque cuando empezamos a trabajar con ellos, la operación de México era pequeña, ahora es mucho más grande y mucho más importante. Nuestro gran reto era que ante los medios de comunicación supieran que la compañía ya existía en México, ¿no? El aterrizar estos mensajes y el aterrizar una misión, una forma de trabajo de forma local, fue un gran reto, el que nos tomaran en cuenta para que si había una nota o algo que comunicar a nivel global, tomaran en cuenta a la compañía local. Creo que estas compañías sí han estado totalmente abiertas a cómo trabajamos aquí, a los medios de comunicación. Están ávidos de aprender del mercado latinoamericano, porque en cuanto a tecnología, la verdad es que somos una región que está creciendo de forma muy, muy importante, y créanmelo, nos toman muchísimo en cuenta. En el caso de Netflix, por ejemplo, no tiene una oficina en México y nosotros nos volvemos totalmente su representación, ¿no? Por así decirlo, ante los medios de comunicación. Que esto es otra forma de trabajar. También tienen depositada toda la confianza en la agencia. Creo que me gusta mucho la forma de trabajo. Yo que venía del medio de la industria discográfica, que tenía otra forma completamente de operar, ¿no? Que trabajar con la música es distinto a todo lo demás, y no me dejarás mentir. La estructura que a mí me dio trabajar con empresas como Google, de verdad no lo cambio, porque no es que nos volviera más profesionales, pero sí nos volvió mucho más apegados a sistemas de trabajo, ¿no? A sistemas internacionales, por así decirlo. Y creo que me ha dado como muchísima, estructura de trabajo. Sí recalco el tema de que estas compañías respetan mucho el trabajo que se hace en Latinoamérica. En México, muchísimo. Por ejemplo, para Uber, la Ciudad de México es la uno, ¿no? De operación. Entonces, los ojos están acá, en Latinoamérica, ¿no? Para la ciudad de Las Vegas, México es de verdad un país importantísimo. Le representamos una parte de turismo que no se imaginan, de verdad, ¿no? No voy a dar números, pero sí somos máxima prioridad, ¿no? Sé que, y esto a mí, la verdad, honestamente, me llena mucho de orgullo de que nos tomen en cuenta de esta forma, y además representar para ellos algo económicamente tan importante.
Qué interesante esto que cuentas, que toman mucho en cuenta la opinión de ustedes en el territorio, porque muchas veces los latinos queremos dejar de ser latinos y parecernos a otros mercados, queremos hablar perfectamente inglés sin acento, qué sé yo, y fusionarnos mucho con otras culturas, cuando muchas veces el mantener nuestras raíces, el conocer muy bien nuestros mercados, el conocer muy bien a nuestra gente, es lo que nos hace más valiosos.
México tiene, por la ubicación geográfica, Julio, un comportamiento muy interesante ante estas empresas y a nivel negocio, porque tenemos todo este bagaje cultural importantísimo que hay en este país, e incluso nuestra carrera, ¿no? En comunicación, las universidades mexicanas están, de verdad, son referentes para el resto de los países hispanoparlantes. Tenemos esta cultura, tenemos una riqueza tremenda como país, estamos abiertos a otras culturas de forma muy importante, cada vez tenemos a más inmigrantes, hay que decirlo, ¿no? Hay mucha gente en comunicación de Argentina, de Colombia, yo en la agencia tengo ejecutivos de otros países, y eso te da muchísima riqueza, y respetamos mucho lo que es la cultura latina. Pero a la vez geográficamente estamos pegados a Estados Unidos, entonces consumimos mucho de Estados Unidos, vamos mucho a Estados Unidos, vemos series, vemos películas, leemos libros de Estados Unidos, ¿no? Y desde pequeños muchos tenemos la fortuna de ir allá, ¿no? Y de consumir también parte de la tecnología, de los gadgets, que no es menor. Entonces somos un país bien rico en ese aspecto, porque hemos sabido conservar toda esta parte latina también de pasión por el trabajo, de dar un más uno, porque sí lo puedo decir que en Latinoamérica no existe el, híjole, ya son las 6, ya me voy, ¿no? Sino que si hay algo que sacar, lo sacamos, ¿no? En mis anteriores trabajos yo jamás tenía hora de salida, ¿no? Siempre tenemos este voy a dar más, ¿no? Uh-huh. O quiero pensar que así es en muchos de los casos. Pero tenemos también a Estados Unidos arriba, ¿no? Y que arriba geográficamente hablando y que también nos ha enseñado otro tipo de esquema. Entonces, tenemos estos dos lados que creo que ha hecho que nuestros ejecutivos se puedan ir a otros países y que les vaya muy bien trabajando, ¿no? Y tenemos, sí lo puedo decir muy orgullosa, un índice de profesionalismo paralelo al de muchos países, ¿no? De primer mundo.
Definitivamente, y además las oportunidades son en ambas partes, porque de aquí también existe la necesidad de comunicarnos con Latinoamérica, no solamente los latinos, sino las empresas en el mercado general, y se necesitan profesionales en todos los territorios que tengan la capacidad esa de transmitir bien los comunicados, los mensajes. Ahora, hablando un poquito de esto, Marisol, qué interesante lo que me decías. ¿Cómo ves las oportunidades, no únicamente para agencias, a lo mejor para en México, sino a lo mejor en otros países, de trabajar con cuentas extranjeras, con cuentas, no sé, no únicamente americanas, a lo mejor de Europa o lo que sea? ¿Cuáles serían tus principales recomendaciones para ellos, ustedes que trabajan con cuentas tan importantes?
¿Recomendaciones para agencias o para estas empresas?
Para agencias que a lo mejor estén buscando la oportunidad de expandirse y de trabajar con clientes en otros mercados.
Claro, yo creo que tratar de encontrar un diferencial, como, y esto no solamente para las agencias, para todos los emprendedores, ¿no? Un punto en el que tú puedas ser distinto a todos los demás, ¿no? Que en el caso de Eureka es el poder realmente volverte parte de un equipo y tener esta posibilidad de cambiar sobre la marcha, ¿no? Y de adaptarte. Yo lo que aconsejo es pensar bien, bien en el tipo de negocio que quieres poner, en el tipo de agencia y en el tipo de servicio que quieras dar. Realmente tener esta actitud y esta apertura de decir, a ver, yo quiero enfocarme, tener algo distinto a los demás, ¿no? Larry Page, que es uno de los fundadores de Google, siempre dice, tiene una teoría que es la prueba del cepillo de dientes, ¿no? Que es, ¿qué es eso que tú puedes dar o que puedes crear que la gente tenga que usar más de dos veces al día? Me parece súper interesante este concepto, ¿no? O ¿qué puede de veras cambiar la vida de alguien? ¿Qué puede mejorar no solamente a largo plazo, en el día a día? ¿Qué le puedes tú dar al cliente que le puede ayudar a mejorar su día a nivel laboral, a comunicar mejor, hacer que su empresa se vea mejor afuera o hacer que una crisis de su empresa sea menos dura o que salga más rápido? Yo creo que ese es el consejo, el lograr pensar en algo distinto, en a lo mejor si me esmero y puedo darle a este cliente 3 horas más de mi tiempo o puedo crear darle la vuelta a esta crisis de esta forma, diciéndole o experimentando o no sé, es como realmente volverte indispensable para el cliente. Creo que ese es el chiste, ¿no? El que tu cliente no pueda imaginarse sin que tú seas su agencia. Creo que eso es.
Y tiene que ver con todos los negocios. Como bien decías al inicio de la respuesta, no es únicamente para las agencias. Hoy en día el foco está en qué puedo hacer yo distinto, porque todas las industrias están saturadas, pero siempre hay espacio para el que hace las cosas de manera distinta, el que es creativo, el que innova, siempre hay un espacio para ellos. Y además hay que poner siempre el foco en el cliente. No se trata de nosotros, se trata de la gente a la que estamos sirviendo.
Claro, y de veras enamorarte, aunque se oiga cursi, de lo que haces, ¿no? De veras, las ganas que le pones cuando te gusta tu trabajo es muy distinto a cuando no te gusta tu trabajo. Yo soy una enamorada de la comunicación. Creo que la mejor decisión que he tomado en mi vida, siempre lo he dicho, fue la elección de esta carrera. Te tiene que gustar, porque siempre el trabajo de comunicación tiene tantas cosas buenas que podrían parecer un hobby para cualquier persona, ¿no? Cuando yo trabajaba en la música siempre lo decía, es increíble. Un hobby o algo que te gusta a nivel personal, es maravilloso poderte dedicar a eso, ¿no? Ahora me cambié totalmente mi forma de mis objetivos de trabajo. Ahora me gusta muchísimo lo que hago referente a tecnología, referente a turismo ahora, ¿no? Es distinto. También esta capacidad de saber cómo trabajar y reaccionar ante los cambios. Eso también siempre lo recomiendo, el no clavarte con, híjole, no, es que a mí me gustaba mucho más tal cuenta, o encariñarte además con una cuenta y decir, ya la perdí, no voy a hacer ya nada de la agencia. No, siempre vienen nuevas cuentas. Es muy fuerte perder una cuenta, pero no pasa nada. Al final del día, todo es experiencia, ¿no? Vendrán otras cuentas. Siempre hay trabajo. O sea, sí, soy una fiel creyente de que si haces las cosas bien y que si estás en el momento indicado, en el lugar indicado, y si sabes realmente vender lo que tú crees que puedes aportar en determinada campaña, en determinado mensaje, te va a ir bien. El tema es enfocarte, no solamente poner toda tu energía en la parte creativa, también en los procesos, en el orden, en tener sistemas de internos en las agencias, ¿no? Que esto es bien importante. Si tú tienes en un equipo de trabajo a un súper creativo, ponle de ejecutivo junto a alguien que tenga muy claro los procesos, que tenga orden, que sepa aterrizar estos procesos, ¿no? Es bien importante eso. Y yo creo que ha sido el gran reto de la agencia, Julio, el capital humano, el balancear, el decir, tengo a tres muy buenos líderes, pero tengo a estos que quizá no son tan líderes, pues son muy buenos en estructura, son muy buenos en generar mapeo de ideas, en generar un calendario, en generar estos como grandes planes de comunicación estratégica. Hay que balancear a la gente que tienes. De nada te sirve tener en una agencia los 10 mejores creativos del país si no tienes a gente que, a estos grandes creativos que normalmente no son tan estructurados, que no tengan a gente en la que puedan apoyar estas ideas. Entonces, el balancear estos equipos, el balancear a la gente que trabaja contigo, en hacerle planes de carrera, que la gente esté motivada, que ese es otro tema que es ya enfocado a recursos humanos, pero sí lograr hacer equipos que engranen. Ese es el gran reto, porque, por ejemplo, yo te puedo decir a nivel personal, a mí me gusta mucho generar ideas, muchísimo, pero quizás si yo estoy al día en 5 distintas juntas, porque en la agencia somos 4 socios y cada socio está enfocado a determinadas cuentas, si de repente llego yo y digo, no me da tiempo de operar, si sí, estuve en juntas estratégicas todo el día, okay, pero mando un correo con mi gente operativa y les digo esto y esto y esto y esto y vamos a desarrollarlo así. Entonces, el tener esos apoyos cuando lidereas equipos de trabajo es bien importante, porque si no, de veras, puedes tener la mejor idea que no hay forma de sacarla. Entonces, eso es otro de los consejos que daría, que responde un poco más a tu pregunta anterior, pero el generar equipos balanceados según las herramientas de cada persona, ¿no? Cada ejecutivo tiene algo que darte, tienes que aprender, y muchas veces son ejecutivos jóvenes que todavía no tienen claro para qué son buenos. Tú tienes que saber detectar para qué son buenos y desarrollarlos en esas áreas.
Vamos a regresar más adelante a hablar del equipo y de la formación de líderes, pero quiero destacar dos cosas en esta respuesta. Uno, que dijiste que se han atrevido a hacer cosas diferentes, tú de manera personal y profesional. Sí. Y es natural, nadie nace con una habilidad preconcebida ni con gustos preconcebidos. Hay que atreverse a hacer cosas distintas. Como dices que ahora trabajas con compañías de tecnología y de turismo, y vas encontrando y vas descubriendo lo que te gusta. A mí me da mucha risa la gente que dice que toda la vida va a hacer una cosa porque es lo que más le gusta. Nadie sabe qué es lo que más le gusta si no he intentado muchas cosas. Eso hay que descubrirlo. Y dos, definitivamente comparto contigo que ningún individuo, por lo mejor que sea, por lo más calificado que sea, va a superar un buen equipo, un equipo bien ensamblado. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos platicando con Marisol Alcelay.
Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como IC Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Marisol Alcelay. Marisol, desde hace 15, 18 años que tienes de profesional, más o menos, no sé cuántos ya ni quiero decirlo, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Se trabaja muchas veces y ustedes son un vivo ejemplo de eso a distancia, con equipos multiculturales, etcétera. ¿Qué características debe tener hoy en día un profesional para ser un líder, inspirar un equipo y además comunicar correctamente las ideas?
Estoy pensando. Buena pregunta. Yo creo que uno es tener como una visión más allá del corto plazo. La planeación estratégica, el decir el famoso big picture de la empresa, del cliente, de una estrategia, ¿no? Uh-huh. El tener perfectamente bien claro qué pasos tengo que dar para llegar a. Y ojo, saberlo comunicar, porque de nada sirve si no lo sabes expresar o si tú mismo no lo aterrizas. Creo que, no sé si son los años los que te dan como la madurez de no espantarte y no sobre reaccionar ante las cosas, ¿no? Sobre todo en la parte cuando tu cliente tiene una crisis. O sea, yo sí te puedo decir que cuando yo manejé alguna crisis, no desde el punto de vista de Eureka, sino antes en EMI, ¿no? Mi reacción era completamente distinta a lo que es una crisis ahora. Las ves con una mente mucho más fría de decir, a ver, este es mi ABC normal y vas a tus sistemas que antes mencionaba, ¿no? Mi ABC para manejar una crisis es esta. A ver, primero determino cuál es el problema, determino si realmente es crisis de mi cliente o hay un tercero involucrado al cual se le debe adjudicar dicha crisis. Tener como esta visión mucho más allá de qué trauma el medio no me sacó la nota que yo quería, porque esto, entonces es decir, no, a ver, no te la sacó por esto o por algo. Vamos a preguntar al medio por qué no te sacó la nota como querías. Entonces, elaboremos una estrategia de a lo mejor darle una entrevista con un vocero distinto, a lo mejor no entendió. En la parte de tecnología es increíble que de repente dices, híjole, no me sacó la nota, ¿por qué no me sacó la nota o no me sacó la nota como yo quería? Muchas veces el medio no entendió lo que le quisiste comunicar a nivel tecnología, ¿no? Porque tampoco tiene la obligación de saber lo que sabes tú, que trabajas todos los días con determinada marca. Entonces, tienes que tener bien claro que le tienes que explicar quizá 30 veces a un medio. Hay otros que lo dominan, ¿no? Pero hay otros que quizá no. Y tener el respeto por ese medio de comunicación que a lo mejor no está tan al día con términos que para nosotros son super normales, ¿no? Entonces, tener como una visión mucho más allá de no me publicaron una nota, es decir, a ver, no me publicaron una nota, puedo vender algo mucho más grande, puedo comunicar algo mucho más grande, ir más allá de la frustración de que quizá hoy no te salieron bien las cosas. Creo que eso es el paso más importante que también se puede aplicar a cualquier tipo de compañía.
Las cosas nunca son ni tan buenas ni tan malas como nos parecen. Y la verdad es que, como bien dices, el tiempo es el único que nos ayuda a verlas de esa manera. Ahora, a lo largo de tu carrera has tenido un mentor, una figura que haya fungido como guía, una inspiración. Si es así, ¿quién fue y qué le aprendiste?
Sí, Ana Paula Blanco. Ana Paula Blanco fue directora de comunicación de Google a nivel Latinoamérica, luego de Uber y ahora es asesora externa de Airbnb. Le aprendí a no sobre reaccionar, aprendí muchos procesos que yo no tenía y no conocía sobre relaciones públicas. Sí debo de decir que no era mi carrera, ¿no? Mi carrera mucho más enfocada a mercadotecnia y tuve que aprender sobre la marcha. Le aprendí a no espantarme, le aprendí de veras a tomar riesgos y a decir, si sabes de comunicación, si conoces a los medios y si tienes como esta visión de cómo puedo manejar determinado mensaje y cuándo me tengo que callar y cuándo mejor le digo al cliente que no saliera a los medios, ¿no? Que también tienes que tener cierta, como cierto feeling, por así decirlo, corazonada, ¿no? Ella fue como para mí, ha sido una mentora muy, muy importante. Sí te tengo que decir que trabajo con gente muy inteligente, quizá me gustaría mencionar a Miguel Ángel Alba también de Google, que es el director de mercadotecnia. Miguel Ángel tiene esta parte que, más allá de trabajar ya desde hace mucho tiempo en empresas de tecnología, tiene una parte humana en lo que quiere manejar, en lo que quiere transformar dentro de la compañía como Google. Él ha sido un impulsor de los proyectos de cultura en el país, de los proyectos de moda, de los proyectos de música. Tener esta parte artística adecuada a una empresa de tecnología que hace que las cosas se puedan difundir mucho más a nivel mundial, ¿no? Y en el caso de Google, su misión es ordenar la información del mundo para hacerla accesible. Él ha logrado que temas tan importantes para la cultura de este país se puedan ver a nivel global, ¿no? Estas dos personas han sido básicas para mí en la formación de comunicación de empresas de tecnología. Para mí fue complicado, y por eso hago tanto hincapié en el tema de adaptarte a los cambios, ¿no? De trabajar en una industria como la música más de 9 años y de repente irme a la tecnología fue difícil, ¿no? Porque fue algo que me llegó y que yo supe aprovechar, ¿no? Sí lo tengo que decir, pero también para mí, a mí al principio me causaba muchísimo nervio. Y poco a poco el decir, a ver, no pasa nada, tranquilos, nadie nace aprendiendo, ensayo y error, al final ya después eran menos los errores, ¿no? Y sigue habiendo errores, pero ya no me frustran tanto, ya lo veo como parte de la experiencia que tienes que tener.
Me encantó esto que dices, que de tus mentores aprendiste esto, a tener temple, como a tomar las decisiones un poco más con calma, decir, lo que está pasando se va a arreglar, y además a tomar riesgos, porque la idea de la vida en general no es dejar de sentir miedo, sino aprender a vivir un poquito con él al lado y tomar los riesgos necesarios para hacerla incluso hasta más divertida, ¿no? Ahora, muchas sí. veces el éxito depende de nuestros hábitos. ¿Tú tienes alguna rutina o algunos hábitos muy establecidos que digas, esto es lo que hago todos los días y en gran parte que consigo mis objetivos se debe a esto?
Sí, yo lo primero que hago en el día es leer todos los monitoreos de medios de mis 5 cuentas principales, porque si tú como agencia no estás como al día de lo que pasa desde las 7 de la mañana o qué publicaron los medios de tus cuentas, ya tienes un paso atrás como agencia de servicio ante el cliente. ¿Qué pasa? Si a mí me habla un cliente y me dice, ¿viste la nota que publicó el financiero sobre mí? Y yo no sé, me deja muy mal parado. Y en automático ya mi día ya no es bueno. lo primero que hago yo es, a ver, ¿qué sacaron los medios? ¿Qué hay sobre la industria que publicaron los medios en los que yo tengo que estar muy, muy al pendiente, ¿no? Porque me puede venir a mí por ahí un golpe o me puede venir algo que quizá no me favorezca. El tener nuevos clientes con otro tipo de perfiles, por ejemplo, Uber, pues entonces yo ya me tenía que poner a leer sobre los taxis, ¿no? Mm-hmm. Manifestaciones de taxis, ¿no? Cosas que yo quizá jamás leía. Entonces, yo para las 9 de la mañana ya tengo que tener una visión de qué pasó ese día con las notas que sacaron sobre mis clientes, ¿no? A partir de las 9 de la mañana, responder los mails que considero más importantes o que requieren una atención inmediata. Llego a la oficina y entonces es ver con mis equipos de trabajo qué pasa, cómo están, tengo estatus con ellos. Normalmente tengo estatus semanales con cada uno de mis clientes, ¿no? Para la programación de la semana. Ya para las 12 del día ya puedo tener como mucho más capacidad de planear, de ver, de hablarle al medio, de tener reuniones de relacionamiento con ellos también, de ver que más allá de lo que publican mis medios, a ver esta revista que me llegó, por dónde anda, qué secciones nuevas tiene, qué le puedo vender, dónde puedo meter algún mensaje interesante aquí. También sentarme con la agencia a ver cosas, si, nunca falta, ¿no? Alguien que quiere platicar de su plan de carrera, que no está a gusto, o alguien que está muy a gusto pero que tiene determinados problemas con la gente, también cumplo esa función, ¿no? O sea, mi trabajo es comunicación, no solamente es hacia el exterior con las cuentas, sino también interior, ¿no? Por supuesto que no hay días perfectos. Ahorita que estoy hablando, digo, parecería que trabajo en algo de ensueño. No, hay días que me jalo los pelos, por supuesto, y que no puedo del estrés y que además, como te decía en un principio, mis equipos de trabajo son exclusivos, pero yo no. Yo sí trabajo con muchas cuentas. Entonces es de, oye, cliente uno, ¿me acompañas a la comida con tal medio? Híjole, es que con tal cliente tengo un café a las tantas, ¿no? El tenerte que dividir, además de llevar una vida personal, ¿no? Es bien complicado y a veces también es frustrante, pero aprendes a saber que ni modo, ¿no? Que a veces no son las cosas como quieras, y yo creo que los años me han dado muchísima más capacidad de frustración y de manejo de frustración, la bendita llamada inteligencia emocional, para tratar de que las cosas no te afecten. Pero claro que hay noches en las que no duermes por estrés porque sabes que ahí te viene una crisis o porque no te publicaron las cosas como querías. Por supuesto que sí, pero el día siguiente es cómo lo resuelvo, ¿no? Gran parte de los años que te da la experiencia es el no dejar que tampoco las cosas te afecten tanto y más bien saber reaccionar, que es parte de lo que hace también una agencia de relaciones públicas, el saber generar una respuesta rápida ante las cosas que no te salieron bien.
Pero por lo que veo tienes el hábito de empezar el día temprano y tú marcar tu agenda. Dices, yo me entero primero antes que nadie de lo que está pasando. Así que tú marcas tu agenda y eres un poco proactiva en lugar de estar reaccionando todo el tiempo. Ahora, de manera personal, ¿qué hábito personal consideras que ha influido más en alcanzar los objetivos que te has puesto?
Leo mucho y la lectura te da muchísima, te abre muchas ventanas creativas, Julio.
Sí, por supuesto, porque la educación formal, la que nos dan en la escuela, la que casi casi nos dan a la mayoría porque los padres deciden darnos, afortunadamente, hay quienes no lo han hecho de manera personal, pero esa nos puede conseguir un trabajo, pero la educación que nos damos nosotros mismos, seguir aprendiendo todos los días, eso nos da una vida, la vida que nosotros queremos realmente llevar.
Sí, y también te voy a decir, tener un sano equilibrio entre tu vida personal y el trabajo. Esto cuando yo era más joven no lo veía, ¿no? Entonces todo era trabajo, sí era terriblemente workaholic y creo que también no está bien. O sea, creo que eso se lo he aprendido yo a las compañías americanas. Tienen un respeto por el tiempo libre de la gente increíble y creo que eso es algo que yo desde hace unos 4 o 5 años me puse como objetivo el tener, si a las 7 de la noche, a menos que sea algo muy, muy grave, siempre obviamente estoy disponible para el cliente, pero tratar de que ya no sea algo chiquito el que me quite el tiempo personal. Desde que tuve un hijo también supe como diferenciar que vives totalmente frustrado de repente porque estás en el trabajo y piensas en el niño y estás con el niño y piensas que dejaste un pendiente, ¿no? El tener como esta mente fría de decir, a ver, ahorita estoy trabajando. Cuando esté con él, estoy con él, ¿no? Pero tener este tema de división de las cosas personales y el tiempo personal bien definido, creo que es básico, ¿no? Para mí también el viajar ha sido importante a la hora de comunicar, ¿no? Es como algo que me gusta muchísimo. El poder tener tanto, como te decía, la lectura, el cine, las series de televisión que también creo que vale mencionar, y ser sobre todo como, por ejemplo, yo los domingos siempre me tomo por lo menos una hora en ver cómo viene mi semana. A mí no me llega el lunes de sorpresa, ¿no? De decir, ¿qué tenía hoy? ¿No? Me causa muchísima angustia. Yo soy una persona que sí tiene como... Sí, me preocupan las cosas en el buen sentido, que está bien, ¿no? Pero no me gusta que las cosas me tomen desprevenida. O sea, si a mí, te digo, si un cliente me habla y me dice, ¿viste tal nota y no la vi? Me causa muchísima frustración. Entonces, siempre estar bien informada de qué está pasando, de tener como todos los hilos amarrados, ¿no? Es bien importante en este trabajo.
Y como dices, la verdad es que tomas una hora del domingo para planear un poco la semana. Es que el éxito de un día no empieza en el día, empieza la noche anterior, por supuesto, porque si no planeamos el día, nos van a comer y, como decíamos, no vas a plantear tú tu agenda, sino vas a estar reaccionando. Así que es muy importante. Y otra cosa, como bien dice Tim Ferriss, si estás robando horas de sueño para cumplir con el trabajo, es que tienes tus prioridades puestas exactamente al revés. Tienes que primero priorizarte tú para estar bien tú como persona y entonces estar bien como profesional. Ahora, hablando un poco de las prioridades, con tantas cosas, tantas cuentas que manejan, ¿cómo haces tú para identificar prioridades, definirlas y trabajar exclusivamente en ellas?
Mira, tienes que hacer una sana división entre lo urgente y lo importante.
¿Cómo se hace?
Siempre hay algo urgente, ¿no? pero de lo urgente hay cosas más urgentes que otras. Creo que lo urgente lo resuelves entre las 9 y las 11 de la mañana, lo importante el resto del día. Así me divido yo. Si tú algo urgente no lo resuelves antes de las 11, ya es algo grave. Lo urgente se convierte en grave. Yo así le hago, Julio. O sea, a mí las cosas que realmente no me dejaron dormir y que tengo que resolver es lo primero a lo que me dedico en el día. Lo importante tiene que tomar otro tipo de tiempo. Quizá más, quizá en otro lugar, quizá... Si tú tienes algo urgente, lo importante no va a salir porque no vas a tener la concentración adecuada para resolverlo.
Comparto, hay que tener el foco de saber qué es lo importante y qué es lo urgente.
Lo urgente, o sea, por ejemplo, si a mí salió, voy a poner un ejemplo, una nota de si yo manejara una empresa de coches, ¿no? Y hay una nota en la tele, en el noticiero de las 7 de la mañana y veo que todos los coches de esa marca los tienen que mandar a revisión porque hubo un accidente de que no les sirvieron los frenos. Eso es algo urgente. Eso es algo urgente y entonces le hablas al cliente y le dices, oye, acaba de salir esta nota, ¿qué comunicado vamos a mandar sobre esto? Porque es gravísimo, porque se te va a caer la venta, porque la imagen de tu compañía no solamente es ese modelo, sino son 10 modelos más. A lo mejor lo importante es hacer la estrategia de comunicación de Uber de los próximos 3 meses. Si yo tengo en la cabeza el tema de la compañía de coches, no me va a salir la estrategia del otro cliente. Tengo que darle prioridad a lo urgente, pero si lo urgente... No sé si me estoy explicando. Creo que lo urgente tiene que ser de impulso de respuesta. Tiene que tener un tiempo determinado. Lo importante a veces no tanto. Lo importante, si lo tienes bien planeado y bien estructurado y calendarizado, va a tener un tiempo de desarrollo. Lo urgente no. Lo urgente, si no lo atiendes, se te puede convertir en un caos que puedes hasta perder a un cliente. Tienes que tener esta capacidad de respuesta. Y la verdad es que en un trabajo como el mío, sí depende mucho de la hora a la que te levantas y lo enfocado que estás desde que despiertas. O sea, yo creo que así se divide. Lo importante no es algo que tengas que resolver tan a corto plazo. O sea, quizá lo puedas tener un poco más de tiempo y puedes delegarlo más. Lo urgente no. Lo urgente muchas veces sí tienes que ser tú mismo el que lo está detectando, ¿no? Tienes que tener esta capacidad de ubicar que es algo que tienes que resolver de inmediato, desactivarlo de inmediato. Yo así lo veo.
Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Marisol Alcelay. Marisol, hoy más que nunca, el éxito de un profesional o de un negocio tiene que ver con la red de contactos que tenga. ¿Cuál es la mejor manera de establecer una red de contactos que nos ayude, con la cual podamos colaborar y trabajar?
Uno es el identificar quiénes son esas personas que te pueden generar un cambio o te pueden ayudar a resolver un tema. A mí mi red de contactos, sí debo decirlo, que surgió desde la universidad, ¿no? Yo tengo contactos increíbles con los que estudié y me dio esta primera como base de grandes contactos para arrancar mi carrera. Ya en este momento hay muchísima gente que de veras de esos años que está muy bien posicionada y muy bien establecida. Ahora, te lo va dando también la vida laboral, te lo va dando si entras a estudiar algo. Creo que es bien importante el jamás desdeñar una relación, Julio. Nunca tratar mal a nadie. El medio es muy chiquito. Y esto es consejo para cualquier tipo de empresa. Siempre lo digo, el reportero al que a lo mejor un ejecutivo trata mal es el editor del mañana. Tienes que, de veras, un plurirrelacionista no se puede dar el lujo ni de tratar mal a la gente, ni de ser déspota, porque si tratas mal a un medio con un cliente, a lo mejor necesitas a ese mismo medio y a ese mismo reportero para otro cliente. Tienes que basar tus relaciones en la confianza, en manejarte siempre bien. De veras, mi abuelo decía algo que me encanta: tu nombre es lo único que tienes. Entonces, siempre manejarte de forma honesta, con de veras, nunca le mientas a un medio, nunca le mientas al cliente. Eso te va haciendo un nombre en el medio y te va haciendo una red de contactos muy interesante. El que a lo mejor ya no trabajes con determinada persona, pero que tenga un buen concepto de ti, es primordial para hacer una red de contactos importante. Siempre manéjate de forma honesta, de verdad. No siempre, y no somos monedita de oro, y yo debo de haber muchísima gente a la que le caigo mal, por supuesto. A mí hay mucha gente a que me cae mal también. Pero en la medida de lo posible, trata de manejarte de forma educada, de forma decente. O sea, yo siempre digo, mis clientes podrán ser difíciles en algunos casos, podrán tener sus temas, pero mientras trabajas con gente educada y con gente que te trata bien, ya estás del otro lado, ¿no? Manéjate tú así. Nunca trates a alguien como no quieras que te traten después, uh-huh. ¿no? Y en mi caso es el que está en Netflix, el día de mañana va a estar en Google y pasado mañana va a estar en Uber y te los vas a seguir encontrando. Era como el trabajo de disqueras, éramos todos los mismos cambiándonos de disquera, ¿no? Uh-huh. Así son todos los medios. Entonces, más vale tener un buen nombre. Jamás, por ejemplo, hoy estoy por contratar a una persona, me dice, ¿cuánto tiempo me das para renunciarle a la otra persona? Le digo, no, tómate el tiempo que necesites, porque a mí no me gusta que la gente me renuncie y se vaya a los 3 días. Uh-huh. Este tipo de acciones creo que hacen de tu nombre algo importante. Son pequeñas cosas de hablarle al medio y decirle, oye, fulano, sé que me pediste esta historia, pero ¿qué crees? La trae otro medio. Tener este tipo de detalles de considerarlos es como muy importante. Mira, a lo mejor no te puedo dar esta exclusiva, pero vas a ver que viene algo bien importante a mediados de año, te lo voy a dar a ti. Vas gestionando estas redes de apoyo con los medios que al final del día, si un día los necesitas, ahí van a estar. Y si algún día ellos te necesitan, aquí va a estar, ¿no? Yo tengo amigos de medios de verdad desde hace muchísimos años que creo que en la medida de lo posible no les he quedado mal. A veces pasa que sí les quedas mal, ni modo. Si te dan 3 entrevistas, a alguien le vas a tener que decir que no. Pero tratas de explicarlo y verlos de frente y decirles, mira, no te di esto por esto, ¿no? Jamás engañarlos. O sea, pero esto es como un consejo de vida. Hay que ser honesto y tratar de portarte bien con la gente.
Así es, como dices, la red de contactos se empieza desde que estamos en la universidad, de que estudiamos, y hay que ser honestos. Ese, como bien dices, es un consejo que en cualquier industria siempre va a servir. Ha sido una plática fascinante, pero estamos casi llegando al final. Esta pregunta es un poco tramposa, pero tiene su jiribilla y tiene su intención. Te la tengo que hacer. Si pudieras vivir tu vida otra vez, pero con toda la experiencia que tienes hasta ahora, ¿qué harías diferente y por qué? Si es que harías algo diferente.
Sí, creo que tuve una época en mi vida que no respetaba yo mis tiempos personales. No tenía un buen balance carrera-vida personal y me salió caro en muchos momentos. Creo que respetar más mi balance personal sobre el trabajo y el encontrar mayor equilibrio en las preocupaciones que yo tenía al principio de mi carrera. Creo que me angustié de más en cosas que nunca sucedieron, ¿no? Tiendo a tener este tipo de personalidad de repente de ver las cosas, prever cosas que van a pasar que al final no pasan. El no preocuparme de más ante determinadas cosas. Creo que eso y el tener un equilibrio más, mucho más claro de mi vida personal con la profesional y quizá sí voy a hacer un comentario muy personal, pero el preocuparme más de mis finanzas personales desde un momento más temprano de mi vida. Creo que ese es un consejo que le daría yo a la gente que es más joven. El realmente preocuparse por un ahorro desde que empiezan a trabajar. Porque de repente somos muy románticos. No me importa que me paguen 3 pesos, quiero trabajar en esto. Y sí está bien, pero tener un límite también de esto. Sí, el generar un patrimonio desde los primeros años que empiezas a trabajar para que ya cuando te llegue a determinada edad estés mucho más tranquilo. Eso serían como las cosas que haría distintas.
Excelentes consejos, la verdad, los comparto. Gracias. Pero al 100%. Ahora, por favor, recomiéndanos un libro o algo que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración.
Un libro, les voy a recomendar El Año de la Liebre. El Año de la Liebre de Arto Pasilina, que es un autor fascinante. Es un libro con un humor negro fascinante. Me encanta. Básicamente, ¿sobre qué va este libro? Es un periodista que está clavado en la mediocridad de su vida, tanto a nivel pareja como en el trabajo que tienen. Y un día se le atraviesa una liebre y lo atropella, y entonces él salva a la liebre, y a partir de ahí cambia totalmente su vida y su concepto de las cosas que quiere hacer. Es un libro lleno de situaciones imprevistas, ¿no? Pero sobre todo habla al final de la capacidad del personaje de reinventarse, que me parece increíble. Ante historias inverosímiles y quizá fantásticas, ¿no? Pero con una independencia que me gusta, que de verdad se los quiero recomendar para la gente que quiere emprender o trabajar por su cuenta o no, ¿no? También la gente que quiera agarrar un libro para divertirse, la verdad es que es un libro que a mí me... Porque pensé en muchos libros ahorita que me hiciste la pregunta, pero este libro en particular me parece fascinante. Y también Originals de Adam Grant es un libro también que habla de este forma de estructurar a las nuevas compañías, ¿no? Ante muchos cambios y todo, que también es interesante. Y les recomiendo mucho una película, si me da también.
Sí, permiso, por favor.
Que me gustó muchísimo, que se llama Lion, que es una historia, no sé si la viste, es una historia real sobre un niño que se pierde en las calles de Calcuta a los 5 años y lo adopta una familia australiana, y él vive con este tema de quiero regresar al lugar que me vio nacer, porque qué fue de mi madre, qué fue de mi hermano, ¿no? Y que gracias a la tecnología, y no es que no son anuncio de Google, pero gracias a Google Earth, encuentra el camino a casa, ¿no? Me parece una película fascinante porque es como un claro ejemplo de que la tecnología ya no es solamente para expertos o para nerds, ¿no? Por así decirlo. La tecnología nos ha cambiado la vida, y en un muy buen manejo de la tecnología no puede transformar nuestra vida en algo increíble y facilitarnos las cosas muchísimo. Es una película que sí me gustaría recomendar también muchísimo.
No la he visto, pero seguramente la veré después de esta recomendación. A todos
te les va recuerdo, a encantar.
Y les encantar. Recuerdo que las recomendaciones de Marisol estarán en las notas del programa. Marisol, trabajas mucho con la tecnología. Por favor, recomiéndanos sí. Una página de internet o una aplicación o un recurso que tú utilices para tu trabajo todos los días, algo que nos ayude a la productividad.
¿Qué será para productividad? Keep, definitivamente de Google, me encanta. Y Halo.
Bueno, también.
Para los que usan Android, de verdad, se los recomiendo muchísimo, pero Keep sí es una herramienta que para mí es básica porque puedo ordenar todas las notas. Yo de repente voy en el coche y me acuerdo de algo y ahí con nota de voz y todo, y lo tengo todo el tiempo gracias a la nube, ¿no? Yo creo que Keep es como mi mano derecha en este momento de la vida.
¿También?
Y evidentemente Google Maps. Google Maps me parece una cosa fantástica, ¿no? Pero Keep para productividad es increíble.
Bueno, también estará esto en las notas del programa. Marisol, como sabes, tenemos escuchas en toda Latinoamérica, España, pero gran parte está en Estados Unidos. Para ellos y para toda la gente, por favor, dinos. Tú sabes, existen muchos estereotipos de lo que somos los latinos, en fin, si nos gusta a todos lo mismo, bla, bla. Para ti, para Marisol Alzelay, ¿qué significa ser latina?
Creo que ser latina para mí es tener un ADN lleno de cultura. Somos gente que nunca se da por vencida. Tenemos una capacidad de reinventarnos, de crear. Los latinos tenemos países espectaculares llenos de cosas. Sabemos ver más allá de los problemas. Tenemos un sentido del humor increíble. Eso nos lo reconocen en todo el mundo, de verdad. Somos creativos. Somos gente que no se queda fácilmente con un no. Nos cuesta trabajo decir no o no pude. Siempre tenemos la forma de darle la vuelta a las cosas. No nos da miedo el cambio. Somos gente que está ávida de nuevas cosas. No estamos peleados con nada. Eso me encanta de los latinos. Todo cabe en nuestra visión de las cosas y del mundo. Todo puede encajar. Creo que eso es la forma de definirnos mejor.
Me encantó esto de la capacidad de cambiar y de reinventarnos todo el tiempo, porque la verdad es que a todos los latinos que conozco tienen algo sí. De eso.
A mí nunca se me va a olvidar que cuando fue el último mundial que se hizo en México, los extranjeros en el centro de prensa estaban impresionados de que se les caía la señal y que llegaba un mexicano con masking tape, de verdad, esto es real, y les conectaba realmente, les volvía a conectar y no lo podían creer de cómo hiciste eso, ¿no? Así somos. O sea, tenemos una capacidad de sacar adelante las cosas tremenda.
De resolver. Por favor, sí. Por último, danos un consejo para que se quede con esto la gente y la manera más fácil de contactarte.
Claro, mi cuenta de Twitter es @Malzelay, MALCELAY. Por LinkedIn también, pero soy una tuitera de corazón, me encanta Twitter. Por ahí es la mejor forma.
¿Y un último consejo?
Claro, nada es tan grave. Aprendan a dar el valor a las cosas que tienen. Siempre hay una solución, de verdad. Todo, absolutamente a todo, se le puede dar la vuelta. Consejo personal y profesional.
Bueno,
nada es tan importante.
Así es, comparto al 100% y les recuerdo que las recomendaciones de Marisol, el consejo y la forma más fácil de contactarla estará en las notas del programa. También les recuerdo que para recibir todos los episodios en el momento en que son publicados, pueden suscribirse a ICE Latino en Apple Podcasts, Stitcher o en su aplicación de podcast favorita. Si les gusta nuestro trabajo, por favor hagan un review. Es la manera más fácil de colaborar para que más latinos nos descubran y escuchen. Marisol, ha sido un gusto platicar contigo. De verdad, muchísimas gracias por darte
muchas
el tiempo.
Muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias a ti. Fue increíble. Y cualquier persona que me quiera contactar para lo que sea, ahí estoy en Twitter.
Muchísimas gracias. Hasta muy pronto, Marisol.
Gracias, Julio.
Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, la manera más fácil de contactar a nuestro invitado, así como los enlaces a sus herramientas y recomendaciones en www.icelatino.com.